Pues hoy en 7 días hablamos de deporte y lo hacemos con un programa muy especial, porque hoy lo que pretendemos aquí es pues rendir homenaje y contar a la gente quién fue, quién ha sido Francisco Lozano Rasina, el entrenador, fundador, jugador del Cuarto Distrito Club de Fútbol y que nos dejó el pasado viernes. Pues para hablar sobre él, para contarles a toda la gente que no lo conocía, que yo creo que era muy poca en Jumilla, todo lo bueno que era Rasina, pues hoy hemos juntado en nuestro estudio de 7 días a tres de las personas que lo han tratado durante su vida en distintas facetas, pero que lo han conocido muchos años en profundidad. Ellos son José Luis Monreal, uno es jugador y amigo personal, me consta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Pedro Luis Díaz también está con nosotros, otro jugador. Pedro Luis, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y José Ortega Pirri, fundador del Cuarto Distrito junto con Rasina. Pirri, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, agradeceros a los tres el estar aquí esta mañana. Sé que son momentos difíciles, pero bueno, vamos a intentar hacer una charla amena, pues porque es lo que creo que se merecía Rasina y porque creo que así vamos a saber explicar mejor que nunca a la gente, lo que hemos dicho, pues cómo era Francisco Lozano. Bueno, fue, como decimos, nos dejó el pasado viernes, pero las muestras de afecto la verdad es que han sido bárbaras. Las redes sociales se han inundado. La gente que no lo conociera seguramente se quedaría muy sorprendida por ver la trascendencia y hasta dónde llegaba Francisco Lozano, Paco Lozano Rasina. Chicos, la verdad es que imagino que a ninguno de vosotros os sorprende esas muestras de afecto. Vosotros lo conocíais bien. ¿Quién se anima?
Pues sí, yo creo que Paco Rasina, nadie discute su carisma que ha tenido en el deporte jumillano, sobre todo en el fútbol. Y los que lo conocíamos y los que no lo conozcan, pues yo creo que todo el mundo lo aprecia. El que lo ha tratado, pero el que no lo ha tratado, lo apreciaba y lo respetaba. Porque una vida entera dedicada al deporte, al fútbol, educando chavales. Mejor que José Luis y Pedro Luis, no lo sabe nadie, que lo han vivido en sus carnes. Era un hombre educado para tratar a los chiquillos y bueno, yo creo que se merece el respeto que se le está dando y eso se lo merece y mucho más.
Que su figura trascendía más allá del fútbol, es decir, no solo el fútbol le ha mostrado respeto a Rasina, todos los deportes, es decir, en fútbol, sala, en baloncesto, en balonmano, todo el mundo valora lo que ha hecho Rasina con el deporte jumillano y sobre todo los que lo conocíais más, decís con los jóvenes jumillanos.
Sí, a ver, la verdad es que yo creo que, salvo personas que estuvieran muy, muy, muy aisladas del mundo deportivo, en Jumilla todo el mundo conocía a Paco Rasina. Al final sabemos lo complicado que lleva una trayectoria de 40 años. Pues eso, ayudando a la gente joven sin ningún tipo de interés a que practique deporte. Entonces, ya no solo la gente, los chicos a los que ha tratado, sino sus familias, los amigos de esos chicos a los que ha tratado. Al final todo el mundo sabía que gracias a Paco Rasina mucha gente ha podido disfrutar de lo que más le gustaba, de su pasión, del deporte. Entonces, a mí no me ha sorprendido para nada las muestras de cariño, sobre todo por las redes sociales. Pero sí me ha hecho mucha ilusión, porque sobre todo he visto desde gente muy, muy mayor felicitándolo hasta chicos de 14 y 15 años todavía felicitándole, o sea, sintiendo la pérdida de este hombre.
Generaciones y generaciones y generaciones enteras que han pasado por las manos de Rasina, José Luis.
Sí, como has dicho anteriormente, ha tenido muchas repercusiones en Jumilla este desenlace tan, tan malo para él, que nadie pensábamos, tan rápido. Y bueno, mucha gente no lo conocía, sobre todo la gente joven, pero los que ya tenemos unos años sabíamos lo que era Paco Rasina y lo que representó para Jumilla. Representó mucho, fue un formador de jóvenes dentro del mundo deportivo en los años en que no había nada aquí en Jumilla. Aquí no existía nada, no había absolutamente nada para los jóvenes, no había balonmano, no había baloncesto, no había piscina climatizada, no había pista de atletismo. No había nada, solamente existía el Jumilla Club de Fútbol. Y él, una vez que dejó el Jumilla Club de Fútbol, pues tuvo la genial idea de fundar un equipo de chavales para formarlos. ¿Qué pasó? Pues que durante 20 años estuvo él solo. Luego ya empezó a salir algo y empezó, como digo, a crearse en otras modalidades deportivas, pero antes estuvo él solo. Y claro, pues hemos sido muchos, muchos, muchos los jóvenes. Yo creo que entre los 30 y los 55 años hemos pasado todos los jóvenes por él. Y claro, pues nos formó en el deporte. Solamente existía el fútbol. Él, a nadie le decía que no. Él, el que quería bajar, le daba un peto y a entrenar. Luego ya a la hora de jugar solo podían jugar 11, eso está claro. Pero todo el mundo tenía cabida y formó a mucha gente que jugaba al fútbol porque solo existía eso, pero eran atletas, o eran jugadores de balonmano, o eran jugadores de... ha pasado por su equipo, ha pasado mucha gente que ha jugado al fútbol, pero realmente no eran futbolistas, y estaban con él pues porque era el único sitio donde los jóvenes podíamos hacer deporte, y con su humildad y con su buen hacer, pues la verdad es que formó a muchos jóvenes, y no me extraña pues eso, que ahora la gente, pues al suceder lo que ha sucedido, pues se acuerden mucho de él.
Esta va a ser difícil. ¿Cuántos jugadores habrán pasado por sus manos? Miles, seguramente. Pues,
lo que te he dicho, calcula que entre 25 y 55 años todos los jóvenes de Jumilla prácticamente han pasado por él.
40 años que ha estado desde el 77-78 hasta ahora son 40 años, pues a un promedio de 22, 25 jugadores, pues cerca de 1000, claro, alrededor de 1000 jugadores. Sí. Y última, cuando empezó solamente tenía juveniles, pero después a los 8, 10, 12 años ya hizo cadete, después infantiles, alevines. Llegaron a estar hasta cuatro categorías, ¿no? Alevín, infantil, cadete y juvenil.
Sí.
Y son muchos chavales, muchos.
Yo creo que es difícil calcularlo, pero miles o varios miles, ¿eh?
De mil no baja.
Yo estoy seguro que a 1000 llega. Seguro. Son muchos años y muchos equipos.
Y como apunta José Luis, en una época, sobre todo los principios, que no había nada en Jumilla, no había nada. Solamente estaban las instalaciones aquellas de la estaca, con sus limitaciones que habían, pero que eran muy buenas. Y allí entrenaba todo el mundo, el campo de tierra, y allí los juveniles por las noches pasando frío, y venga frío, y rasi allí todos los días, y los chavales bajábamos con la bicicleta allí, venga, sin federar el equipo, después se federó.
Y todo de una manera desinteresada,
¿eh?
Que él nunca cobró.
Y buscándose la vida siempre, con la lotería, pidiéndole a firmas publicitarias que colaboraran con él, y sin carné de conducir. Pateándose el pueblo a pie de bar en bar, de sitio en sitio, vendiendo lotería, vamos, un crack.
Es súper importante recordar eso, que sea, él era presidente, él era entrenador, él buscaba todo, el dinero, todo. Te ayudaba para lo que hiciera falta, o sea, mucho más que un simple entrenador, o que una persona que ha sido presidente de un club y se dedica a gestionar y ya está. Él estaba ahí para
él
todo.
Él estaba en todo, y se llevaba las camisetas, las lavaba. Nosotros estábamos con él ayudándole allí, los que estábamos en la directiva, José Luis, tú os acordáis cuando yo estaba... Y porque con el coche le recogíamos las camisetas, se las llevábamos. También de letras y todo eso no sabía mucho, pues le ayudábamos algo a mandar algún fax cuando se mandaban por fax a la federación, cosas de estas. Diego Erzafra, yo, y le ayudábamos en todos esos temas que él, pero vamos, él se lavaba las camisetas, se vendía su lotería, se organizaba, los autobuses, pues. Un crack, ya digo, un crack.
La gente se va a sorprender mucho escuchando los detalles de esta entrevista, porque la figura de Rasina ha trascendido tanto porque no se limitaba a lo deportivo, sino los detalles que marcaban la diferencia en él eran los que estaban más allá del terreno de juego.
Y a ir a buscar a los chavales a su casa, hablar con sus padres, déjale que se venga, que el chaval tiene que jugar, el padre no, que se tiene que venir a ayudarme, tal, que no, déjale que entrene por lo menos un día a la semana, que tal, y... Eso se le ocurraba, de ir a las casas de los chavales a convencer a los padres para que le dejaran jugar. Y
él ojeaba, iba viendo por los colegios, por eso.
Por los colegios,
bueno, por entonces, por aquellos años, por el deporte escolar, en los años 80. Y así fue como me conoció a mí y a varios chavales que nos cogió del Sol Elván por entonces. Y bueno, pues ya luego, claro, hablaba con los padres, porque además en aquellos años cuando nos cogía, pues muchos éramos con 13 años, con 12, con 13... Y era para jugar en juveniles, gente de 18. Claro, había que pedir permiso a los padres y a las horas que había que bajar a entrenar, que terminabas tarde. Pero bueno, él iba y los padres, pues yo no conozco a ningún padre aquí en Jumilla que le dijera a Paco Rasina que no. Y luego ya, bueno, su implicación era impresionante. Él terminaba de trabajar en Gilar y cuando terminaba de trabajar en Gilar, su vida... eran los chavales y el cuarto distrito y organizarlo y no le preocupaba absolutamente nada, era todo altruista, lo hacía porque quería y como ha dicho Pirri, iba, si tenía que recoger a un chaval en una casa iba, luego se iba a la otra y luego los acompañaba para después de entrenar que no fueran solos a su casa. Y yo personalmente, bueno, yo los años que yo estuve tuve mucha relación con él, pero bueno, ya una de las cosas que yo nunca olvidaré es que yo en verano vivía en el campo. Mi padre vivía en el campo de la Peña Rubia y yo vivía allí. Entonces, pues no podía bajar a entrenar y mi padre, pues alguna vez me bajaba, pero muchas veces, pues estaba de camionero y él trabajaba y no podía. Bueno, pues habló Paco Rasina con mis padres y les dijo que no me preocupara, que el día que ellos no pudieran, él subía con su Pub Mini Cross a la Peña Rubia, me montaba yo con él, nos bajábamos a entrenar a la olla y cuando terminábamos de entrenar a la olla, se montaba en la Pub Mini Cross, yo también con él, y 8 kilómetros a otra vez subir a la Peña Rubia y dejarme, y luego él bajarse a su casa, ¿eh? Él hacía dos viajes. Sí, sí, sí. Eso no lo hace nadie. Eso solamente lo hace pues una persona como él. Claro, eso no, nunca lo olvidaré.
Está claro. Eso es así.
Pedro Luis, yo creo que en tu caso también, ¿no? Fue a tu casa también a convencer a tus padres.
Sí, bueno, él tenía una relación muy cercana con mi padre porque habían jugado fútbol juntos y tal. Y sí que es cierto que mis padres estaban muy empeñados en que yo que tenía que tener una edad para empezar a jugar al fútbol. Y al final es cierto que le costó convencer a mis padres, pero lo consiguió. Y gracias a él yo empecé a jugar al fútbol. Yo empecé más tarde quizá que la gente de mi generación, pero gracias a él que se empeñó y habló mucho con mi padre y al final pues acabó consiguiendo que yo hiciera mi sueño, que era al final debutar en el cuarto distrito. Porque no lo olvidemos, para mí debutar en el cuarto distrito era un sueño, porque en aquellos tiempos, yo no sé si ahora será muy diferente, porque hay muchos más equipos, pero en aquellos tiempos cuando eras pequeñico tú veías a la gente de 7, 8 años mayor que tú, los juveniles del cuarto, y tú los admirabas, decías, wow, estos son los del cuarto, los que van a jugar, yo quiero llegar a eso, o sea, quiero jugar un partido los domingos, vestir la camiseta roja, y bueno, pues eso, gracias a él al final, pues los jóvenes que en ese momento fíjate que es una tontería, pero nuestro sueño es eso, debutar, jugar, tener un equipo, pues él lo conseguía. Él lo conseguía porque, como dice José Luis Opirri, él se implicaba a tope. O sea, era mucho más que un entrenador o que un presidente. Él se implicaba en todos los ámbitos. A ese nivel humano, pues al final es imposible que no quede el recuerdo que ha quedado, porque es que no hay nadie que pueda tener un contra con respecto a la personalidad de Rasina. Así que, pues sí, hay miles de historias que contar, sí.
Y tesorero. O sea, él se encargaba de buscar el dinero, él sabía cómo lo hacía, pues vendiendo papeletas. ¿Quién no le ha comprado una papeleta al Rasi?
Ah, Dios.
Sí, no, y no te preocupes que honrado era, ¿eh? Eso ya te lo puedo yo decir, pero vamos, eso
más,
era...
Más bien le tocaría poner algún dinero.
Eso seguro. Eso seguro.
Seguro.
Eso era, eso, bueno, las cuentas y sus cosas, y si le debía a alguien por lo que fuera, alguna cosa, lo que, bueno... Pues espérate, no, eso no se le, no te creas que
insistía,
se le pasaría,
insistía mucho.
Y luego lo que más, sobre todo en el deporte, una de las cosas que yo más destacaría era eso, era que a nadie le decía que no, a ningún chaval, yo recuerdo, no sé si estuve 5, 6, 7 años, mucho, porque como empecé con 13 años, estuve varios años, muchos años en el cuarto distrito. Y luego también, a los que teníamos así cara de crío, él nos metía la ficha algún año más por si podíamos jugar. Y yo que tenía cara de crío, pues nada, pues me metí con 19 o 20 años y nada, y pasaba desapercibido. Y bueno, lo que os estoy diciendo, que estuve tantos años y era todo el mundo, había gente que nos veía y bajaba por allí. ¿Puedo entrenar así? Claro. Y a lo mejor no le habían dado una pata o un balón en su vida. Y le decía, venga, baja, entrena, ponte a jugar, tal. Bueno, recuerdo hasta una vez que el Mauro, de aquí de Jumilla, el muchacho, pues bajó por allí y el muchacho quería jugar y quería estar un rato con nosotros. Y le dio el peto y aquel día entrenó con nosotros y se lo pasó en grande. Claro que sí. Y eso solo lo hacía Paco Rasina, ¿eh? Tú no me llegues luego a cualquiera que quiera jugar y entrenar. Porque no se puede. Sí, pero él sí, él le daba cabida a todo el mundo, todo. Y era eso era digno de decirlo.
Sí, eso, al final es una labor de integración que lo hacía gratuitamente. O sea, una labor de integración que no hacía nadie, y él con su fútbol conseguía integrar a personas que no tenían nada que ver, personas del cuarto distrito con las del barrio San Juan, con los del barrio San Antón, que si eres gitano, que si eres payo, que si eres inmigrante, igual. A ti te gustaba el fútbol y querías jugar, ahí tenías un hueco.
No había distinción.
Tú vas a entrenar y ya veremos lo que pasa. Pero entrenar, puertas abiertas, vamos, eso.
Y por lo que decía antes José Luis de la honradez económica que tenía, se viajaba con los autobuses, que faltaba dinero para los árbitros, o lo ponía él o me llamaba, llevar dinero, vamos a pagarle, bueno, siempre algún dinero se le pegaba, que si algún bocadillo para los chavales, se paraba cuando en los viajes largos, cuando me acuerdo los primeros años, cuando se jugaba hasta en Villarrobledo, en La Roda, no sé si tú llegaste a jugar allí.
Sí, sí, que llegué ahí.
Y viajes largos, pues se paraba a tomar un bocadillo en el camino, pues, madre mía. Mucho dinero se le pegaría de su bolsillo, seguro. Sí, seguro.
Seguro, seguro. Seguro.
Que hacía de masajista. Hacía de masajista.
Eso no me acordaba.
Era tesorero, masajista. Hacía de masajista, era todo.
Yo vivía con Rasina de masajista, pero
los años que estuve, él era el entrenador de masajista. Masajista.
Se lisiaba uno allá que salía Rasina con el botiquín a cubrirlo todo. De delegado. Yo estuve haciendo 2 años de delegado, pero antes casi siempre. Él era el delegado, era todo. Todo. Todo.
A él no le importaba. Con que la gente pudiera jugar, no le importaba lo que tuviera que hacer.
Todo. Y él, como ha dicho antes José Luis, su vida después de su trabajo era el polideportivo. Primero la estaca y después aquí en la olla y allí su vida, sus zagales. Yo me acuerdo, además me parece que en el escrito este que hice lo puse cuando el 25 aniversario, que no hace tanto, de eso os acordáis todo.
Tuvimos un partido.
Estuvimos allí casi 10 o 12 horas jugando, haciendo varios partidos. Se le regaló, con una recaudación que hicimos de ventas de camisetas y tal, un viaje a Mallorca para él y su mujer, y no se quería ir porque decía que si me voy allí una semana, 8 días, ¿quién va a entrenar a los zagales? ¿Quién va a entrenar a los zagales? No me puedo ir, ¿quién va a entrenar a los zagales? Entonces, tú tira y no te preocupes, ya entrenará a alguien. Sí. Y si no, que descansen una semana. Y al final los convencimos y se fue, pero no quería irse.
Al final sí se fue.
Sí, pero no quería irse.
Hablábamos de que a Rasina le daba igual el nivel de los chicos, él integraba a todos. Ahora eso ha cambiado un poco, pero entonces imagino que él al final hacía el equipo con lo que tenía y los resultados pues serían los que fueran, pero entonces primaba por lo humano, lo deportivo. Aunque imagino que también luego se cabreaba en los partidos.
Hombre,
quería ganar como todos.
Una cosa es lo que os acabo de decir, de que él aquí a cualquiera que llegaba no le decía que no, entrena, lo que quiera. Yo me acuerdo pretemporadas de estar allí, pues a lo mejor 60 jóvenes, y había petos para todos, y todos entrenaban y todos jugaban. Otra cosa es luego ya a la gente que le hacía la ficha y la gente que luego jugaba los fines de semana.
Tienes un límite, o sea, que
eso está claro. Pero si una persona, aunque no tuviera ficha, quería bajar a entrenar todo el año, él no le decía que no, y fuera quien fuera, como te estoy diciendo. Entonces, eso, además, altruistamente y sin pagar y sin nada de nada de nada. Eso hoy en día es diferente, está claro, pero Paco Rasina en aquellos años pues podía haber sido de otra manera y no era de otra manera. Era así, era como te estoy diciendo.
Y también hubo varios años que, aparte de lo que estamos diciendo, hubo mucha calidad futbolística en el club, en los juveniles estuvieron unos años muy buenos, muy buenos, muy buenos.
En primera división nacional.
En primera división nacional. Me acuerdo el primer año en la nacional, no el que ascendió Pedro Luis, los otros anteriores, no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo quién estaban.
Sí, serían Rassi,
Rassi, Juan Cris, quizás. Sí, no me acuerdo. Y que se acabó la liga tercero, con posibilidades de ascender a división de honor. Y codeándonos con los grandes, y jugando muy bien al fútbol, y el equipo de Pedro Luis, muy bueno, y en tu generación también hubieron ahí unos cuantos muy buenos, muy buenos. Y anteriormente en la fundación, pues casi todos los que sacó Rasina en los primeros juveniles de los 5 primeros 6 años, todos jugaron en el Jumilla. Sí. O casi todos, José Mari, Vivi, Kiki, Coronel, los dos coroneles, el Pocholo.
Gente muy buena
que casi todos jugaron en el Jumilla. El Vivi fue un crack en el Jumilla. Y si no hubiera sido Paco Rasina, Vivi ni había jugado al fútbol. No, porque ¿dónde había ido a jugar al fútbol, Vivi? Pues ahí se había perdido por los barrios y ya está.
En esa generación, ahora me estoy acordando de una cosa que he dicho antes, que había mucha gente que practicaba el fútbol porque no había otra cosa.
Claro.
Por ejemplo, en esa generación que has dicho, Pirri, de Nacional, de los primeros que salieron, casi todos jugaron en el Jumilla. Bueno, pues había mucha gente que no eran futbolistas.
Seguro.
Estaban varios atletas que corrían mucho, como no había ni club de atletismo, ahí estaban. Rasina les decía, corre la banda, marcar a este. Y cumplían su papel efectivamente, pero muy bien. pero había gente que venía al baloncesto, que jugaba al baloncesto, y como no había equipo de baloncesto, como el americano, no sé si te acordarás, el americano a jugar
al fútbol.
A jugar al fútbol. Claro. Y menudo central era el americano. Claro,
vaya, vaya. Cualquiera pasaba por allí con la grande que era.
El Gabi, gente que venían de otros deportes.
Claro.
Y ahí estuvieron.
Estuvieron allí y lo hicieron bien.
¿Cómo que se lo hicieron?
Lo hicieron bien,
por ejemplo, el americano, lo que te he dicho, pues me acuerdo. Yo que era yo, que tenía yo 6, 7, 8 años cuando iba a verlo. Pues menudo centralera. Y venía del baloncesto. Claro. Él no había jugado al fútbol nunca. Solo había jugado al baloncesto. Lo cogió Rasina a entrenar y a jugar.
A jugar, claro.
Era lo que había, no había otra cosa. O jugaba si era joven en el cuarto distrito. O bueno, pues podías estar tú por ahí.
En los barrios.
Haciendo lo que quisiera, pero ya está. Pero
ya está.
Él daba cabida a todo el mundo.
La verdad es que sí.
Y también, ya no solo los jugadores, la oportunidad que daba mucha gente de entrenar. O sea, que eso, no estamos hablando solo de jugadores, pero oye, y la gente que ha sido entrenador gracias a Rasina. Sí. O sea, hay mucha gente, bueno, que siguen entrenando todavía equipos de Jumilla,
claro, claro.
Manolo, bueno, en sus tiempos Emiliano. Sí, o sea, hay mucha gente que gracias a eso ya encontró la afición de entrenar gracias al cuarto distrito.
Sí, sí, sí.
Y eso también hay que agradecérselo a Rasina por crear el club. Claro. O sea, que mucho más de los jugadores.
Emiliano estuvo una temporada con él, ayudándole, sí, y todo eso.
Sí, sí, yo me acuerdo de verlo de pequeño cuando todavía no estaba la escuela. Ni el fútbol base, todos los del fútbol base estaban ahí con Rasina. Claro, luego ya se separaron, pero bueno, estaban ahí.
O sea, mucha gente. Yo cuando empecé estaba él solo el primer año, en el año 86, y luego el segundo año empezó de ayudante de Paco Rasina, Juanico, el presidente del club de atletismo.
Sí. Ah, sí, Juanico, sí. Claro. Sí.
Bueno, hombre, cuando Juan, yo empecé, Juan, claro. Ahora me he acordado.
¿Cómo te has
pedido? Y estuvo
Guardiola.
Estuvo con él de ayudante en los juveniles.
Sí,
y al siguiente año, en el año 86-87, en el 87-88, pues ya iba un poquito mejor la cosa y Rasina pensó en hacer unos cadetes. Fueron los primeros cadetes que hizo. Y los primeros cadetes que tuvo el cuarto distrito los llevó Juan Guardiola.
Sí.
Paco Rasina era el entrenador de...
No me acordaba yo de aquello.
Paco Rasina era el entrenador de los juveniles. Y Juan Guardiola de los cadetes. Que estuvo 2 o 3 años de entrenador de cadetes. Llegó a llevar hasta el equipo... Hasta el equipo que empezó Juanmi, todos estos, lo llevó a llevar Juan Guardiola. Y ya Juan Guardiola pues tuvo 2 o 3 años. Y como empezó con el... Fundó el club de atletismo, que se fundó a finales de los años 80... Pues,
es que
pues ya dejó el fútbol y empezó
Rasi
en el atletismo.
También tenía que tener que ver mucho con el atletismo, pues porque la pasada correr que os pegaba.
Por ejemplo, bueno, te he dicho que había jugado de baloncesto como el americano y había Juan Guardiola jugó en el cuarto distrito con esta gente, con el americano y con todo. Juan Guardiola era un atleta.
Era un atleta, total. Igual que lo es.
Y ahí estaba de lateral, que me acuerdo perfectamente. Vaya, pues así, pues le ayudó y fundaron los primeros equipos.
Aparte de futbolista, hizo atletas, porque es que. Venga a correr.
Yo, así hace José Luis ahora las medias maratones.
Por ejemplo, yo más que futbolista, que me defendía, pero yo no era muy bueno jugando al fútbol, las cosas como fueran, era muy técnico. Pero bueno, me defendía, ahí hice mi papel. Pero yo era más atleta.
Tenía buena forma.
Era más atleta. Yo estaba deseando que llegara los martes, porque los martes yo sabía así lo que nos hacía. O a subir a Santana o al cementerio. Y los que éramos de correr, siempre 3, 4, 5 que había en el equipo. Era el día que más nos gustaba, los martes. Otros fallaban el martes.
Porque no querían correr.
Así que... Nos hemos remontado un poco a los años de la fundación del cuarto distrito. Se funda en 1978. Y para ello cuenta con algunos de los... De alguna gente del barrio, ¿no, Pirri?
Sí, claro. Los principios del club, la asociación de vecinos que se formó también por aquello entonces... Hizo, pues, como todos los barrios tenían entonces, el barrio de San Juan, tal, pues hicieron un equipete allí que fue el primer equipo. Y entonces, pues para que lo entrenara y tal, pues pensó en Paco Rasina, con quien estaba entonces, aún jugaba en el Jumilla, pero... Y Paco, ¿quieres hacer esto? Oye, pues sí, claro, vamos, de mil amores. Y estuvo un año por ahí, año entrenando a los chavales sin federar, a nivel local, a nivel barrio. Y después, ya en el 78, pues pensó él federarlo. Claro, hacía falta pasta para federarlo, tal, y tiró de 4 de por allí, entre ellos yo, Emilio Risueño, Risueño Villa, que fue muchos años secretario, era el que hacía los carnés y todo aquello. Vamos, no me acuerdo ahora mismo, 2 o 3 de sus hermanos, varias gente. Y pusimos cada uno una pequeña cantidad de dinero, no me acuerdo, a lo mejor 4 o 5 mil pesetas, no me recuerdo bien. Y no sé, 100 y pico mil pesetas, y con eso se pagaron las primeras fichas y se hicieron. Y pero vamos, que siempre era la cabeza y siempre él dando en los temas de la federación, ya digo, como él lo llevaba Emilio, y así, y ya pues un año tras otro, hasta hoy
40 años
con el equipo federado, y 1-2 con el equipo sin federar, a nivel local, a nivel barrio, sabes tú que entonces ven unos campeonatos y todo, y muy bien.
40 años que han dejado, aparte de muchísimos momentos humanos, que eso ya los habéis contado, también grandes resultados deportivos. Pero Luis, ahí se funda el equipo de... Empecéis en autonómica, conseguís el ascenso a preferente, después subís a tercera. Joder, y le ganáis al Jumilla. Esa fue vuestra victoria de aquel año.
Bueno, eso es, lo del Jumilla es una anécdota, pero lo importante es lo otro. O sea, que Rasina, cuando quisimos hacer un equipo, la gente que ya no teníamos la oportunidad de jugar, porque claro, o sea, cuando pasas de juveniles en Jumilla, solo estaba el Jumilla. Entonces, si estás fuera, estás estudiando y no puedes entrenar, o puedes entrar solo un día o dos, o ya no te puedes dedicar tan en serio porque tienes otras cosas, pues aquí se te acababa. Entonces nuestra generación sí que es cierto que en ese momento tuvimos la inquietud de querer sacar un equipo para poder seguir practicando el fútbol, y para mí pues fue el último regalo de Rasina, que decir, el único que nos dijo, sin preguntarnos nada más, adelante, vosotros buscad los jugadores, que ya de buscar el dinero para que el equipo salga adelante ya me encargo yo, y ahí está. Y al final pues nos permitió jugar pues eso 10 años más, que parecía una tontería. En aquellos entonces, a nosotros con 18, 19 años, nos decía que ya éramos viejos la gente para montar un equipo ahora de nuevo y tal. Y al final, pues fíjate, si es una anécdota lo de subir y conseguir el ascenso hasta tercera y tal, pues anecdótico. Pero el hecho de detrás es lo importante, el que hay una persona ahí que confía en que la gente de Jumilla pues tiene que jugar, que tiene el derecho a jugar. O sea, tiene el derecho y tiene que tener una oportunidad de jugar en algún sitio. Ahora, años después, gracias a Dios, ya había más equipos de senior en Jumilla, pero en aquellos entonces, al igual que al principio no había ni juveniles, y lo creo él, pues oye, equipo de Jumilla, de gente de Jumilla, para darle a la gente que está menos, como si dijéramos menos profesional, pues él nos dio esa oportunidad. Y sí, pues el ascenso, nos alegramos mucho, lo disfrutamos mucho, él nos acompañaba, bueno, que Pirri lo sabe, nos acompañaba a los viajes, a los partidos. Ahí estuvo más de presidente, sí que es cierto, en esa etapa estuvo con nosotros de presidente, lógicamente él tenía sus equipos para entrenar y tal, y nosotros disfrutamos de verlo como él se lo pasaba bien, la verdad, y cómo le dábamos alegrías, que pasear el nombre a esos niveles del cuarto distrito, pues oye, un pequeño paso más para el club.
Él os permitió volver a jugar al fútbol, y vosotros le disteis también buenos momentos, como ese ascenso, aquel día en el que sacáis el tractor y el remolque. Yo no sé si Rasina iba en ese remolque.
Yo creo que tendría que mirar las fotos, pero bueno, a la fiesta se apuntó seguro. No sé si se llegó a subir al remolque o a la cena, pero vamos, que se vino con nosotros y lo disfrutó, segurísimo. Lo manteamos muchas veces, eso no se me olvidará. Cada vez que lo pillábamos, lo cogíamos y lo manteábamos, tanto a él como al Winston, y sí, pues al final lo disfrutó con nosotros. Si es que al final lo que se queda después de muchos años de fútbol es eso, disfrutar con las personas, hacer amigos, y él lo hizo. Nos permitió a nosotros hacerlo y él disfrutó con nosotros. Así que es un...
Aquello también lo viví yo, o sea, no me acordaba.
¿Como concejal?
No, aquello lo viví yo también, porque a mí siempre que me pedía ayuda para cualquier cosa, yo ahí estaba. Yo, donde él me guió, siempre estuve. Empecé con el cuarto distrito juvenil. Vamos a jugar en el Piano Rosa, quiero que te vengas conmigo. Al Piano Rosa Fútbol Sala fui a jugar las 24 horas de la parra, cosas. ¿A dónde más? Yo no sé, al cuarto distrito Fútbol Sala, que lo fundé con él. Y estuvimos 10 o 12 o 15 años, hasta en primera. Y luego, cuando hicieron el equipo de mayores de Jumilla, yo había terminado ya fisioterapia como profesional, trabajaba de enfermero y de fisioterapeuta, había estado antes en el Jumilla, en el roster, y ya no, la verdad es que ya no estaba los fines de semana en activo. Pero bueno, montó el equipo y me pidió que si le podía echar una mano los días de los partidos, y que había hecho un equipico con gente de aquí y que quería darle oportunidad, que no jugaban en el Jumilla. La lucha que siempre hemos tenido toda la gente de Jumilla, porque hemos salido mucha gente para poder jugar en el primer equipo de aquí y luego pues no se jugaba. Y a mí, como aquello era mi sueño, que se hiciera un equipo de gente de Jumilla, pues en cuanto me lo dijo le dije que sí. Y así estuve dos temporadas con ellos, altruistamente, como todos los que estábamos allí, no como jugador. Sí que me ponía a entrenar y a correr de vez en cuando con ellos, porque me gustaba, pero estuve como fisio, les eché una mano, y justo me lo dejé cuando ascendimos, y me lo tuve que dejar cuando entré de concejal. En política y de concejal, que algo que ya no era compatible. Y es verdad, no me acordaba que también compartía aquella experiencia, aquel ascenso, la fiesta.
Aquellos momentos fueron muy
bonitos.
A mí me ilusionó muchísimo.
Muy bonito. Muchísimo. La lástima es que ya no pude luego
me ilusionó
estar
muchísimo.
Con vosotros en.
En aquellos momentos, en hombre, el Rassi fue el alma mater porque fue junto con vosotros quien lo fundó. Pero ahí también tuvo mucha ayuda de tu padre, de Quiró y de Winston.
Sí,
mucha ayuda.
Al final, toda la gente al final apoyó un poquillo.
Mucha ayuda.
Apoyó como
es pudo, que había ¿verdad? Mucha es gente hizo, con ganas de que se formara un equipo así.
Es que se hizo. Cada uno puso su grano de arena.
Sí, había
y
mucha
todo el mundo
gente
quería con, y al final se hizo.
Y además se pilló una generación de chavales muy buenas como personas y como futbolistas. Porque en verdad es que erais buena gente y buenos deportistas. Y la verdad es que ellos, vosotros mismos teníais ganas de hacerlo y de jugar y oye, lo hiciste y salió bien. Después no duró todo lo que tenía que haber durado, pero
sí, hay ciclos al final.
Hay ciclos, exactamente.
Cuesta mantener
pero,
esas
pero
cosas.
La ilusión no hay quien no la quite sí, de haber jugado con el nombre del cuarto en tercera.
Vaya.
Sí, y ganarle al Jumilla, que como tú has dicho, es
anecdótico. Es una anécdota, pero sí, pero es curioso. Queda
pero el primer
historia.
Partido que se enfrentaron, cuarto distrito de Jumilla, lo ganó el cuarto.
Que ya no existe, el Jumilla.
Fue el de Carlitos.
¿A qué?
¿No?
Sí.
Fue el de Paco Guirao de penalti.
El nombre
y de Carlitos.
Claro. Ese Jumilla ya no existe.
Cuidado, que ese Jumilla no existe.
Ese no es.
Ahora hay otro.
Jumilla fue el que desapareció.
Correcto, así es.
Desapareció el Jumilla Club de Fútbol, pero no ha desaparecido el cuarto distrito. 40 años y sigue ahí porque Rasina era testarudo con su cuarto distrito. Muchos cantos de sirena recibió, pero él dijo que no, que el cuarto seguía ahí. Y ahí sigue. Ese es su legado.
Sí, y bueno, y yo confío en que ahora va a ser mucho más complicado que aguante, porque al final él era el peso absoluto del club. Claro. Pero bueno, ojalá... se encuentren personas que puedan, por su situación, puedan llevarlo adelante o no sé, encontrar la manera de que el club o el nombre del cuarto distrito no desaparezca del todo. Yo sé que es muy complicado. Ahora, este año creo que solo queda un equipo de juvenil.
Sí, está reducido a las mismas presiones y solo queda un equipo.
Lo lleva Aquiles, exactamente, me lo dije.
Ahora mismo, es que estoy yo un poco estoy yo fuera de. No sé, hay un equipo solamente.
Sí, segunda juvenil
solamente
este año.
Juvenil.
El año pasado había un cadete también y este año
quedaba
solo.
Estaba su cadete y este año solamente hay un juvenil.
Un segundo juvenil que lo dirige Cuarentino Quílez.
Ah, vaya, no sabía. Bueno, pues nada, pues. Yo desde aquí, ahora que estamos aquí hablando del cuarto distrito, pues. Dentro de mis posibilidades, yo lo que pueda ayudar y lo que me. Y lo que si me piden alguna cosa y puedo ayudar para que el cuarto distrito se siga en pie, aunque sea con un equipo o con lo que sea, aquí estoy, para lo que haga falta.
Sí, yo igual. Al final, no sé, yo creo que el mayor regalo que le podemos hacer a Rasina es que su cuarto distrito perdure lo máximo en el tiempo. Porque, bueno, al final si las cosas, se acaban muriendo los clubs, se acaba perdiendo un poco la historia y se acaba olvidando todo lo que se hizo. Entonces está bien que se mantenga ahí. No sé a qué niveles o de qué manera, pero que se mantenga el club, yo, vamos, creo que sería genial para Jumilla, la verdad.
La verdad es que sí. Va a ser muy complicado.
Es muy complicado, sí.
Muy complicado, porque la labor de Paco no la hace nadie.
No.
Porque el cuarto distrito, más que un club, era Rasina.
Sí.
Eso hay que reconocerlo. No tenía una infraestructura jerárquica de presidente, nada. Era Rasina, Rasina y Rasina. Y entonces, cambiar eso va a ser muy complicado. Sí.
Difícil.
Muy complicado. Hombre, se puede hacer, ¿no? Se forma una junta directiva, se busca un entrenador y se puede, para llevar un equipo juvenil tampoco.
Pero ya se llevaría de otra manera.
Tampoco, ya, totalmente claro. diferente, claro.
Sí, o bueno, se pueden buscar otras fórmulas, por ejemplo, que dentro de la escuela haya uno de los equipos que tenga en el nombre cuarto distrito, no sé, de alguna manera que no acabe perdiéndose, vamos, que al final lo importante es que no sé, que quede algún recuerdo de que existió ahí un club, joder, que Rasina se lo ocurrió durante 40 años para que existiera un club. Que ha hecho historia, porque al final un club de 40 años historia. Por todas las regiones es historia.
Un equipo que de nada y durar 40 años cuando nadie daba un duro en aquella época. ¿Dónde vas con el equipo federado? Decían, ¿dónde vas con el equipo federado? De hecho, tú déjalo aquí en aficionado y ya está. No, que yo lo voy a federar, vamos a competir.
No, tú en toda la región de Murcia, tú cuando decías el cuarto distrito, lo conoces. En Yecla, en Cartagena, no, en la capital, ¿eh? Sí, en Cartagena, sí, en Murcia.
En todos
sabían de qué iba la claro, cosa, sí. Sabían.
Yo estaba trabajando en Cartagena y a mí me preguntaba, ah, pero tú jugabas en el cuarto distrito. Y yo, no, claro, yo he jugado también en el cuarto distrito. Gente de casi 40 años preguntándome si había jugado en el cuarto distrito.
Hay gente que sigue el deporte y lee la prensa deportiva, le interesan las categorías inferiores y las bases y el cuarto distrito en esas categorías de base tiene nombre.
Sí, es un referente, es un referente. El fútbol murciano es un referente por todos los años que lleva.
Exactamente, que son 40 años, porque yo me acuerdo cuando estaba el Bosco en Cieza, creo que el Bosco ya no está.
No existe.
A ver, y fueron Bosco. 8 o 10 años jugando contra el Bosco. Y hay equipos que jugabas y no están, han desaparecido.
El Bosco desapareció, el Hispania de Yecla, desapareció también.
Hay varios, y el cuarto.
Yo cercano, que conozca esos dos.
Con menos poder que otro, pues ha perdurado ahí en el tiempo, 40 años, y lo que es menester que siga perdurando, pero ya digo que yo creo que está un poco complicado.
Chicos, está un poco complicado. Municipal Paco Lozano Resina. ¿Cómo suena?
Un poco largo.
Municipal Resina.
Paco Resina, yo creo que... No sé.
Hombre, lo que sí que... hombre, no sé, a lo mejor...
Se le ha cambiado hace poco el nombre, pero bueno.
Es mucho hablar ahora, pero... un campo de fútbol, porque iba a decir un espacio deportivo, pero más que un espacio deportivo, un campo de fútbol de Jumilla, de tantos que hay, debería llevar su nombre. Yo no digo si el principal o de los otros que hay, no lo sé. Eso los políticos, la gente del deporte lo tendrían que ver, no lo sé, pero sí que deberían de considerarlo por lo menos y estudiarlo. Y el polideportivo Paco Resina, no, por supuesto, polideportivo en La Olla, no sé si ahora será Guamonastre, no sé.
No, el polideportivo en La Olla.
Sí, ¿no? Y pero un campo de fútbol que se llame Resina o Paco Resina, ¿por qué no? No es ninguna osadía pedir eso, ¿eh? En las redes sociales se está pidiendo. Yo estuve comentando el otro día, no es ninguna osadía pedirlo, ¿eh? No creo que sea pedir de más, porque no. Si alguien merece un respeto y un homenaje en el deporte en Jumilla es Paco, eso está claro, que habrá muchos más también que lo merezcan, ¿eh? Que hay gente que habrá hecho muchos méritos deportivos en Jumilla, pero 40 años trabajando ahí de por nada. Día y noche, todos los días, en vacaciones, siempre. Ahí, de eso yo creo que no hay nadie nada más que él.
No, yo estoy seguro que va a recibir su merecido homenaje de parte de las instituciones. No sé de qué forma lo van a hacer, pero estoy seguro que algo van a hacer.
Yo pienso. Nunca me ha gustado en caliente tomar decisiones de ese tipo, ni me han gustado que las tome. Es lógico, normal que se hable de todo eso ahora. Y más en estos tiempos y con las redes sociales y conforme está todo. Lo que está claro es que Paco Resina pues ha representado lo que ha representado en Jumilla y durante 40 años. Es un reconocimiento, tiene que tener, y un reconocimiento en su pueblo. Eso está más claro que el agua. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues eso ya, quien tenga que hacerlo, pues que piense cómo, de qué manera y qué se puede hacer. Que no se haga, no tiene por qué ser ya.
Exacto.
No tiene por qué ser ya. Las cosas en caliente, como he dicho, no salen bien. Es que además no salen bien.
No salen bien.
Hay que pensar cómo, de qué manera, si lo ven conveniente, los pros, los contras, si no lo ven conveniente. Yo pienso que se lo merece. Y que el pueblo de Jumilla, lo que se haga, pues va a decir que sí. Entonces, pues nada, pues las autoridades, políticos, responsables, deportivos, asociaciones, quien tenga que tomar esa decisión, pues que la tomen y que hagan lo que quieran, pero que haya un recuerdo y un reconocimiento de Resina para siempre, yo creo que es importante.
Yo creo que sí.
Llevamos casi 40 minutos, vamos a despedir esta tertulia de una forma agradable y divertida. ¿Cuántas finales de la Copa del Rey habéis visto, cada uno de vosotros?
Yo 22 finales.
Ostras, entonces no ganas Pirri, seguro.
Yo he visto desde el año 86... con Luis Aragón en el banquillo del Barcelona contra la Real Sociedad, que ganó, salvó la temporada del Barcelona aquel año, claro. Mi primera Copa del Rey con Paco Resina y con el cuarto distrito, pues hasta el año, yo terminé de jugar creo que en el 92, pero aún me seguí yendo a varias Copas del Rey más. Yo creo que 10 Copas del Rey con finales de Copa del Rey en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en un montón de sitios. 10 he visto con el cuarto distrito.
Estarán diciendo los oyentes. Estarán diciendo,
era el premio, de final de temporada.
Claro, sí. Premio.
Estarán diciendo los oyentes por qué están hablando estos ahora de la Copa del Rey. Es que hay que contarle a la gente que Rasina tenía como costumbre llevar a sus jugadores a la final de la Copa del Rey todos los años.
¿A gastos pagados?
Todos los sí.
¿Eh? A los jugadores.
Una tradición. Te cogías el autobús y ala.
A Madrid.
Yo quiero recordar que 3 años a Madrid he ido con Rasina, sí.
Se ha jugado en Madrid, en Valencia, y en Zaragoza.
En Zaragoza. Que yo recuerde esos 3 campos.
Y ver como, no sé si 3 veces, 2-3 veces coincidir, ver un Real Madrid-Barcelona de gratis, que hoy día eso es un imposible.
No, es que hoy en día no pillas una entrada de la Copa del Rey, es lo que pasa.
En finales de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, eso es...
Bueno, cualquier,
pero entonces la final de la Copa era muy, muy, muy importante, ¿eh? Era mucho, muy importante.
Mucho, y era un trofeo, cuidado, que el que la ganaba ahora se tiene casi como segundo, tercer, eso es, jugar la Recopa.
La Recopa que desapareció. Y el año que tú dices Barcelona-Real Sociedad, El año anterior, cuando que fue el primero, que fue Barcelona-Bilbao, también cuando aquello de Goicochet
con Maradona,
eran espectaculares.
Podrías hacer otro programa totalmente con el tema este de la Copa del Rey. Porque es que además tiene mucha historia. Si la gente supiera cómo organizaba aquello Paco Rasina, quién le sacaba las entradas, cómo íbamos a por las entradas a Madrid. Cuando no conocíamos nada de Madrid, veníamos aquí del pueblo
a buscarla un kiosco de revista.
Porque yo me fui 3 veces, de las 10 veces que fui, las 3 o 4 primeras veces iba con él a donde nos daban las entradas. No sabíamos ni coger el metro. Y con los billetes en la mano, en un bolsillo metidos, Paco Rasina, una película de verdad que podíamos hacer.
3 o 4 años las entradas para las finales de la Copa del Rey las gobernó José Antonio Camacho.
Así es.
José Antonio Camacho. El jugador del Madrid, seleccionador
era el contacto.
De la selección. Era el contacto para que no nos faltaran las entradas.
La dejaban allí y
después ya se gobernaron otros contactos, ya luego la propia federación, por ser un club juvenil, tal. Pero lo primero, a través de José Antonio Camacho, se sacaban las entradas y nos las dejaba en un kiosco que estaba por la zona de Puerta de Hierro. Y había que ir desde el Manzanares, del Bernabéu, donde fuera que paraba el autobús, a Puerta de Hierro, en metro, en taxi, así como es, pudiera.
Con el dinero encima.
Con el dinero
allí,
encima.
Que no sabemos ni dónde nos movíamos.
A sacar la entrada. Vaya que sí.
Y lo más importante, el objetivo. Pues, estamos hablando del tema, de lo que es. Pero el objetivo de aquello, y por lo que lo hacía Paco Rasina, era.
El premio.
Premio de fin de temporada para los jugadores. No lo hacía para él. Lo hacía por gusto como regalo para nosotros, para los jóvenes.
Quedaréis como quedarais.
Quedáramos como quedáramos,
exactamente. No era condición.
El último, el primero,
da igual. Cuidado, hay que ver el objetivo que él tenía.
Si te queda el tercero, no.
Eso es. Era el objetivo que él tenía con aquello. Era ofrecernos una oportunidad a unos chavales de ver una final de Copa del Rey. Que aquello, vamos, aquello no se lo podía pensar absolutamente nadie. Y él lo hacía porque quería. Y como digo, de gratis para todos los jugadores que jugábamos esa temporada.
Impresionantes las anécdotas que nos contáis y magnífico el legado que nos deja Paco Rasina, Francisco Lozano Rasina. Su cuarto distrito club de fútbol, ahí queda, 40 años y que sean muchos más. Si os queréis despedir, decir unas últimas palabras, tenéis el micrófono abierto. Nada, desde aquí, pues, mostrarles las condolencias a la familia, de luego a los amigos ya los conocidos ya se las he mostrado, como sois vosotros. Pero sí, a la familia sí le quería mandar particularmente mis condolencias.
Bueno, yo agradecer la oportunidad del 7 días de, pues eso, de difundir un poco más la figura de Paco Rasina. Aunque todos lo conocemos, pero bueno, todo lo que se haga o se diga de él es poco. Y nada, pues también darle las condolencias a la familia, sí que es cierto. Porque al final la familia también ha tenido que sufrir un poco las consecuencias de que Paco se dedicara tanto al fútbol. Pues ha dejado un poquillo ahí de tiempo hacia ellos. Y también hay que agradecérselos, oye, que también es un poco de sacrificio de la familia, de toda la familia, de su mujer, de sus hijos. Y nada, pues eso, que decir que no, que en Jumilla nunca se va a olvidar, independientemente del homenaje que se le haga, del nombre que se le ponga, a qué se le ponga, la figura de Rasina es imposible que se olvide.
José Luis.
Bueno, Yo, la verdad es que a la familia ya en estos días estuve con ellos apoyando en lo que se podía dentro de las circunstancias en las que estaban, y ya saben lo que tienen mucha gente que los quiere, por Paco Rasina y también por cómo son ellos, pues su mujer, sus hijos, pues la verdad es que son gente muy buena, gente que han sacado la genética de Paco, y Paco está con ellos, Paco está con ellos y seguirá. Ellos ya saben que tienen todo el apoyo y el mío particularmente, pues lo que pueda, aquí estoy. Lo demás, pues lo que tenga que venir de reconocimientos, de cosas, que venga, y yo creo que toda la gente va a decir que sí a lo que quieran hacer por Paco.
Pirri.
Bueno, pues eso, un poco más decir ya de lo que han dicho ellos, que yo creo que su figura se va a recordar en Jumbia durante mucho tiempo, que cracks como Paco han habido poco y creo que ninguno, solamente él, y nada, pues eso, pues que lo recordaremos siempre, y que seguro que ya está jugando al fútbol por allí o formando algún equipo. Si es que hay otras cosas por ahí, pues ya está haciendo algo por ahí. Seguro. Estará viendo a ver si hay alguno del cuarto por allí para empezar a seleccionar y nada, ya la familia, ánimo, y que nada, ya, que les voy a decir, ya estuve con ellos estos días y he estado un poco siguiendo su enfermedad y muy triste, y nada, aparte de lo personal con él, pues también conozco a los hijos y a la mujer y tal, y nada, que para adelante, y que él seguro que tiraría para adelante, y como él decía, vamos arriba, arriba, os decía por la banda, arriba, arriba, pues eso, que arriba y arriba, ya está.
Pues este es nuestro pequeño homenaje de 7 días. Muchísimas gracias a José Luis Monreal, a Pedro Luis Díaz y a José Ortega Pirri. Va por ti, Rasi.
Por ti.
Va por ti, Rasi.
Va por ti, Rasi.